Después de este incremento de 9,7% en promedio que se decretó la semana pasada, en los últimos dos meses los combustibles acumulan un aumento superior al 16%. Con esos números a la vista y con la idea de beneficiar al consumidor, desde filas del Partido Nacional se replantea el debate sobre el monopolio, ese monopolio que ostenta ANCAP para la refinación e importación de combustibles. El diputado Pablo Abdala elaboró un proyecto de ley que desmonopoliza la importación y refinación de combustibles y que al mismo tiempo propicia el pasaje de ANCAP al régimen del derecho privado para facilitarle a la empresa que pueda competir en un nuevo escenario de mercado abierto. Vamos a conocer más acerca de este proyecto, su viabilidad política y las consecuencias que tendría. Para eso recibimos esta mañana en perspectiva al diputado Pablo Abdala, abogado, ex integrante del directorio de ANCAP entre los años 2001 y 2003. Diputado Pablo Abdala, buen día, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación.
Nos explica el origen de esta propuesta, ¿por qué ahora una iniciativa para desmonopolizar la importación y refinación de combustibles?
Mire, en verdad lo que nosotros hicimos ahora fue la reiteración de una propuesta que ya habíamos formalizado en la legislatura pasada. La idea no es nueva y sin ninguna duda se entronca con el pensamiento y la línea programática y argumental del Partido Nacional con relación a estos temas. Ni más ni menos que la desmonopolización del mercado de los combustibles fue lo que nuestros delegados partidarios llevaron a la mesa de negociación durante la última transición, es decir, en los meses de verano antes de la asunción del presidente Mujica, y no hubo acuerdo político con el gobierno en cuanto a desmonopolizar ahora, pero sí asumió el gobierno allí que en tal caso la desmonopolización del mercado de los combustibles es inexorable, aunque no termina de definir en qué tiempo y de qué forma. Y en el anexo al documento que oportunamente se suscribió de acuerdo entre todos los partidos políticos quedó establecida la posición del Partido Nacional. Lo que nosotros hacemos hoy es reiterar este planteo porque nos parece que a la luz de la coyuntura que usted, Emiliano, relataba en la introducción de esta nota, es decir, la crisis que vivimos, así se podría decir, en lo que tiene que ver con la cotización del crudo, la situación de precios internos bastante insostenible, de un aumento de un 16 o un 17% en lo que va del año, y las perspectivas de que esto pueda tender a agravarse. La prensa de hoy da cuenta que el gobierno analizaría en abril la situación del mercado en función de la evolución del precio del crudo. Que analice en abril quiere decir que eventualmente pueda volver a subir. Nos llevaron a nosotros a sostener el sentido de la oportunidad en cuanto a que es el momento de replantear la discusión.
A ver, llevándolo bien a términos gráficos y prácticos, el monopolio del que estamos hablando implica que en Uruguay el único autorizado a importar petróleo y también combustibles ya destilados es ANCAP.
Exacto.
Y suponiendo que importe el petróleo, el único autorizado para refinarlo y producir nafta, gasoil, fuel oil, etcétera, es ANCAP. Lo que usted está proponiendo es que caiga ese monopolio, que se pueda importar combustibles ya terminados de otros lugares. ¿Qué ventajas habría? ¿Qué ventajas se generarían? ¿Cuál es el análisis de números que usted tiene?
Bueno, en el caso del gasoil, sin duda, la ventaja es notoria. Y eso tiene que ver también con la motivación política de haber replanteado este tema. Si uno analiza las cifras de la paridad de importación, de acuerdo a la información que publica regularmente la URSEA, es decir, no estamos hablando de cálculos elaborados por técnicos del Partido Nacional, no. Estamos hablando del informe que mensualmente publica la entidad reguladora. En el caso del gasoil específicamente, la paridad de importación determina hoy que el litro de gasoil importado puesto en boca de expendio, cargándole todos los costos, ¿verdad? Los costos de importar ese combustible, de internarlo en el territorio nacional, de almacenarlo, los costos de seguro, de flete, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos estar vendiendo el gasoil a 25 pesos por litro y los uruguayos lo estamos pagando 32.50 desde la semana pasada. Me parece que ese es un elemento que por lo menos nos debe motivar a la reflexión y a replantearnos esta discusión.
Sí, pero resulta que el mismo informe señala que en el caso de las naftas no conviene. Es exactamente lo contrario. Importar hoy, de acuerdo al último informe de la URSEA, marca que importar nafta, por ejemplo, Super 97, Super 95, es más caro que producirlo aquí en Uruguay. Por ejemplo, el último informe habla de una referencia de, para el caso de la Super 95, de 33,50, cuando aquí en el mercado valía 30,70.
Claro. Ahora entonces, nos alineamos un poco, entonces.
Bueno, pero habría que ver, se supone que los precios de paridad de importación también se modifican porque estamos hablando de costos que también subieron
en
todo el mundo. Entonces, ¿cómo sería esto? Porque realmente uno puede leerlo de la otra manera.
Claro.
Que en Uruguay sea más conveniente hoy producir nafta que importarlo es un elemento por lo menos novedoso.
Sí, sí. Yo lo que digo es que en el caso del gasoil es notorio que hay una diferencia y estamos hablando del combustible de mayor consumo. Uh-huh. Que es el combustible que utiliza la producción, que utilizan los servicios, que utiliza el transporte. En cualquier caso, yo lo digo en la exposición de motivos, tal vez lo que estemos necesitando es experimentar la alternativa de importar combustibles o de generar libre competencia para después poder ponderar los resultados. Es algo que en el Uruguay nunca se ha hecho. Yo me pregunto, ¿por qué no lo intentamos?
Porque, discúlpeme, diputado, porque lo curioso es que producir petróleo, producir combustibles en base a petróleo, tal como se está como está ocurriendo hoy aquí, prácticamente da uno a uno, un litro de nafta en un litro de gasoil, cuando uh-huh. el consumo en Uruguay es mucho mayor, como usted decía, en el caso del gasoil. O sea que Uruguay tiene que importar gasoil.
Uh-huh.
Lo curioso es que esta posibilidad hoy lo hace ANCAP, lo hace en forma monopólica, pero lo hace a menor costo.
Claro, Uruguay tiene que importar gasoil, pero la importación del gasoil por parte de ANCAP determina un precio al consumidor más alto. Porque tenemos una determinada ecuación de costos que tenemos que financiar.
¿Por el monopolio o por una decisión política?
No, yo creo que eso es porque ANCAP evidentemente tiene un presupuesto que financiar, tiene una estructura de costos determinada, que incluye toda su infraestructura asociada a los combustibles, pero que incluye, porque esto es parte de la discusión, todos los demás negocios que por la vía de los subsidios cruzados, más tarde o más temprano, en todo buen parte, terminan también siendo financiados por lo que nosotros pagamos a la hora de consumir los derivados del petróleo. Entonces, me parece que eso es parte del tema. Cuando nosotros proponemos la desmonopolización del mercado, no la proponemos como una medida aislada. Ustedes habrán visto en el proyecto que también sugerimos autorizar a que ANCAP opere en el derecho privado.
Sí, ahora después iba a hacerle preguntas por ese lado, ¿no? Pero, a ver, llevándolo de nuevo a la situación actual, uh-huh. Si esta ley estuviera vigente, uh-huh. Entonces lo que ocurriría sería que habría empresas privadas que importarían solo gasoil, es decir, lo que hoy convendría sería importar gasoil y ese gasoil podría venderse también en el mercado, teóricamente entonces a un precio más bajo que el de ANCAP. En cambio las naftas seguirían siendo las naftas de ANCAP porque a nadie le interesaría, le valdría la pena importar las naftas.
No necesariamente. Nosotros cuando proponemos generar competencia y libre competencia y libertad de importación de derivados, no necesariamente estamos postulando, bueno, que cualquiera importe lo que quiera y en cualquier condición.
¿Cómo sería?
Evidentemente aquí lo que nos está faltando es introducir un elemento que es el marco regulatorio. La misma Orsea que nos informa de estos precios, que en algún sentido me parece que nos interpelan o por lo menos nos plantean el desafío de replantearnos esta cuestión, bueno, a mi juicio tiene un papel muy importante que jugar desde el punto de vista de definir en un mercado en competencia, si ese fuera, ¿cuáles son las reglas de la competencia? Es decir, ¿cuáles son los mínimos que un importador razonablemente debe internar en el país, traer al país para poder competir y poder vender libremente gasoil? ¿Podrá importar solo gasoil o tendrá que también importar gasolinas? Y bueno, y allí sus números o su ecuación de costos determinará si le conviene o no. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los mínimos que ese importador tendrá que tener almacenados en el Uruguay o tendrá que tener como reserva? Es decir, son todos aspectos que naturalmente la regulación debe determinar o el marco regulatorio debe determinar. Yo creo que en un mercado abierto la entidad reguladora tiene que jugar un papel esencial, no solo en cuanto a definir las condiciones, sino después también en cuanto a controlar el mercado. Que haya libertad de precios no quiere decir que cualquiera cobre lo que quiera. También pueden darse circunstancias de conductas colusivas, de conductas anticompetitivas, de conductas que en todo caso determinan la necesidad de que el Estado intervenga, no a través de ANCAP, que sería un competidor más, sino a través de la entidad reguladora, para eventualmente fijar precios mínimos y precios máximos.
Bueno, de hecho, hoy los valores que se fijan en el surtidor hablan de precios máximos, ¿no?
Exactamente.
Es decir, una estación de servicio podría cobrar menos.
Teóricamente sí, exactamente. Claro, lo que pasa es que
teóricamente sí, pero en la práctica no ocurre, bueno, salvo con los grandes clientes.
Claro, pero hay un monopolio. Capaz que si usted a Petrobras o a ESO le dice usted puede importar libremente, bueno, capaz que Petrobras y ESO están en condiciones de vender por debajo de los precios máximos. Capaz que no, pero repito, si en todo caso la, digamos, incertidumbre o cierto grado de escepticismo es lo que en todo caso hay con relación a esta idea, bueno, pero entonces con más razón o con menos razón para oponernos a ella. liberemos el mercado, habrá una especie de monopolio de hecho, por las circunstancias que en todo caso aquí se plantean con mucha, con mucho fundamento, y el mercado determinará si conviene importar o no. Y si no conviene, seguiremos como estamos. Pero me parece que es una alternativa que vale la pena explorar, sobre todo porque, repito, creo que la diferencia es apreciable. Estamos hablando de 7,50 pesos entre los dos precios, ¿no?
A propósito de lo que usted señalaba de la regulación que sería necesaria, viene el mercado de Alberto, que viaja mucho a Estados Unidos, y dice, solo para refrescar algunos datos, en Estados Unidos los precios de venta al surtidor son completamente libres. Y ocurre que de una estación a otra aparecen diferencias de 30 o 40 centavos de dólar por galón.
Claro. Sí, sí. Bueno, eso es un mercado abierto, evidentemente. Allí hay libre competencia.
Después, otra pregunta que hacen desde la audiencia, la formula Tomás. Si se fuera por este camino, los jornales que se dedican a la elaboración de los combustibles, sus aportes, etcétera, etcétera, ¿qué ocurriría con ellos? ¿Quién los pagaría?
Bueno, estamos hablando de los trabajadores de ANCAP,
evidentemente,
de la refinería
de La
Teja.
Refiriendo a los trabajadores de la refinería de La Teja.
Bueno, yo le decía recién, el proyecto tiene dos componentes principales. Uno, el de la desmonopolización de la importación y exportación de petróleo, de derivados y de la refinación de combustibles. Otro es la autorización a que ANCAP opere en el derecho privado, que eso es un disparador para definir un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión donde ANCAP, a partir de una sociedad 100% de propiedad estatal, compita en un mercado abierto, pero al hacerlo, por lo tanto, tenga o disponga de instrumentos y herramientas que hoy en un régimen de derecho público no cuenta. Entre ellos, un régimen de contratación distinto, entre ellos un régimen licitatorio de compras, un sistema de compras diferente. Y en cuanto a los derechos de los funcionarios, yo creo que podríamos remitirnos, más allá de que esa ley está derogada y fue derogada en el referéndum del 2003, a una solución del tenor de la que se estableció en la ley de asociación de ANCAP. Es decir, creo que perfectamente estamos en condiciones nosotros de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, eventualmente dándoles la oportunidad, inclusive, que puede ser opcional, de pasar al derecho privado, como se hizo en la división Alcoholes en su momento con mucho suceso, es decir, aquellos trabajadores que integran el presupuesto o la plantilla de personal de ANCAP en un esquema de transformación de estas características podrían incorporarse a la nueva sociedad. Aquellos que no quieran hacerlo, en todo caso, permanecerán en la empresa, en lo que sería ANCAP ente autónomo, por decirlo de alguna forma. Pero no hay por esa vía por qué temer a que esto pueda significar una pérdida o afectación de los derechos laborales de nadie, si esa es la pregunta.
Bueno, a ver, capaz que la pregunta apunta a saber si como consecuencia de la apertura del mercado se comercializa menos combustible producido por ANCAP, ¿verdad? Entonces, bueno, la refinería va a trabajar menos. Y si la refinería va a trabajar menos, se supone que hay empleados cuya tarea no va a ser necesaria, u horas hombre, que en el conjunto de la semana no van a ser necesarias. ¿Qué pasa con eso? ¿Son costos que absorbe ANCAP, simplemente para no generar un problema sindical con el gremio correspondiente?
Yo no estoy seguro, Emiliano, que necesariamente la refinería tenga que trabajar menos. La refinería tiene una capacidad de refinación en este momento de 50.000 barriles diarios, y tiene que ver un poco esto con lo que recién decía Lordoy. Es decir, la refinería no se prende y se apaga según las conveniencias del día o de la semana. Evidentemente tiene que tener un funcionamiento continuo. ANCAP tendrá, en todo caso, un desafío que me parece que va bastante más allá de la situación de sus trabajadores, que tiene que ver con la disminución de sus propios costos, que tiene que ver con resolver ineficiencias asociadas a los combustibles vinculadas con otros negocios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Portland y muy particularmente en este momento a la experiencia de Alur, que es un tema que está muy relacionado con los combustibles, lo podríamos analizar en cualquier momento. Y naturalmente tendrá un problema comercial en principio que tendrá que ver cómo soluciona, pero que lo soluciona bajando los costos, que es poder después colocar los excedentes de su producción en otros mercados en condiciones ventajosas, o por lo menos más ventajosas de lo que acontece hoy. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, bueno, lo que no se trabaje en la refinería naturalmente se trabajará en el ámbito de la actividad privada, porque en todo caso, bueno, el mercado es el mismo y los volúmenes de comercialización son equivalentes. Yo no creo, francamente, que la refinería trabaje menos. Me parece que el tema no es tanto industrial como eventualmente comercial en una primera instancia, y por esa vía, entiendo yo, se soluciona fundamentalmente por el desafío que ANCAP tendrá que asumir, que es el de reformularse a sí misma y ser más eficiente en la tarea de refinar los combustibles.
Sí, porque además en teoría cuando ANCAP compra Texaco, compra la red de distribución, se argumenta justamente que
Exacto.
la idea es ganar mercado para hacer viable la refinería de La Teja funcionando en un eventual
Exacto.
escenario de desmonopolización.
Es muy buena la acotación y si usted me permite, yo creo que aquí tendríamos que subrayar algo. Cuando nosotros proponemos que ANCAP pase al derecho privado, no estamos proponiendo ni la privatización de la empresa, ni mucho menos su extinción. ANCAP es un dato de la realidad muy importante. Es en el mercado nacional la empresa dominante, y lo sería incluso en un mercado abierto. Es la empresa que tiene no solo la refinería, sino toda la infraestructura asociada. Tiene más del 60% del mercado de distribución, algo que incluso es bastante contradictorio con la propia Ley de Defensa de la Competencia, que no admite más de un 50% de participación en ninguna actividad. Eso de por sí le da una posición prevalente a la hora de competir.
Bueno, pues sí, por eso hay muchas empresas que están por fuera de
esa norma, seguramente, ¿no? Seguramente. Pero digo, en este caso es notorio. En el caso de ANCAP es notorio y evidente. De manera que yo tampoco creo que tengamos que temer que esto conduzca inexorablemente al fin de ANCAP. Y experiencias el país tiene. El proceso que se hizo en materia portuaria, con todas las características, y por cierto tratándose de una actividad diferente, es un ejemplo. Lo que sin ninguna duda hicimos en materia de seguros desde la desmonopolización y la subsistencia y la sobrevivencia y la competencia con éxito del Banco de Seguros también.
Tal vez uno puede pensar que en este caso se trata de un producto o un rubro muy, muy sensible, uh-huh. porque el país depende obviamente de la energía, de repente a diferencia de otros ejemplos que usted acaba de mencionar. En este caso entonces, uno puede plantearse, bueno, aquí lo que importa es defender a ANCAP porque así se asegura que se defienden los intereses del país y no de alguna multinacional que puede sacar provecho de una situación particular.
Ajá. Bueno, entonces, yo creo que es un tema de opciones, por supuesto, y de prioridades. Perfectamente se puede sostener, de hecho se ha sostenido hasta este momento. El combustible es un rubro estratégico, entonces no podemos asumir el más mínimo riesgo. Mantengamos el modelo de gestión que viene desde el año 31, la vigencia de todos los monopolios, la refinería, todo tal cual está, y paguemos el gasoil 7.5 pesos más caro. Es una opción, es la que tenemos hoy. La otra es decir, no podemos seguir pagando el gasoil como lo estamos pagando, porque esto encarece la producción, los servicios, la calidad de vida de los uruguayos y las posibilidades de desarrollo nacional, sin ninguna duda, y busquemos en todo caso una salida inteligente. Nosotros no estamos hablando de cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso, naturalmente. Que ANCAP opere en el derecho privado es algo que demandará un tiempo de preparación. Hay que elaborar el marco regulatorio. Si en todo caso lo que da más seguridad, o es una condición que puede permitir eventualmente un acuerdo político, diferir el monopolio de la importación para dentro de un plazo prudencial y darle tiempo a ANCAP a que se prepare para competir, bueno, yo creo que es un camino que se puede recorrer. Siempre es mejor que dejar las cosas como están.
Porque si lo que importa es el precio, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no proponer algún ajuste de impuestos? Si se paga, uh-huh. por ejemplo, por litro de nafta hoy 15 pesos de IMESI.
Sí, sí.
¿Por qué no hacer el ajuste por esa vía? Por una vía, de repente, de sacrificio fiscal para beneficiar al consumidor.
Claro.
¿Ese no es un camino posible?
Bueno, posible es. No sé qué tan probable a la luz de las circunstancias. Es decir, todas las administraciones, no solo esta, pero en el IMESI encuentran la segunda fuente de recaudación fiscal. Y notoriamente, bueno, creo que en este último ajuste de los combustibles advertimos que esa posibilidad es remota. En todo caso, el propio gobierno lo estuvo analizando, ustedes lo saben bien, y se manejó la eventualidad de que el aumento no fuera tan gravoso por la vía de que hubiera un renunciamiento fiscal y que parte del IMESI quedara en ANCAP, y eso no ocurrió. La verdad que me parece que los antecedentes en eso no alientan demasiadas esperanzas. Lo que nosotros sí decimos es que el Estado asuma un costo fiscal, pero no a través del IMESI, a través del pasaje a la actividad privada, que eso ya implicaría determinada renuncia fiscal.
Enseguida completamos la entrevista con el diputado Pablo Abdala. Vamos a hablar de la viabilidad política de una iniciativa como esta y vamos a ver también algunas preguntas que han llegado desde la audiencia. Continuamos el diálogo con el diputado Pablo Abdala, del sector Corriente de Acción Renovadora, Partido Nacional. El doctor Pablo Abdala fue integrante del directorio de ANCAP en el periodo enero 2001-octubre 2003. Hoy estamos consultándolo a propósito del proyecto de ley que presentó para desmonopolizar la importación y refinación de combustibles, un proyecto que además propicia el pasaje de ANCAP al giro como empresa privada, al derecho privado. Una pregunta sobre este último punto, diputado. El hecho de que ANCAP operara bajo el derecho privado, ¿no llevaría a que hubiera menores controles sobre la empresa, justo cuando la oposición reclama tener más y mejor información sobre los negocios de este ente en particular?
Es muy buena la pregunta, y yo creo que eso sin duda es un aspecto que habría que considerar, y creo que se soluciona por una vía, que es la de modificar las competencias o ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas. Este es un tema que hemos advertido en estos días en el ámbito de la Comisión de Hacienda, que yo la integro, que está analizando, como ustedes saben bien, la ley de las asociaciones público-privadas, donde el doctor Ripe, que compareció a la comisión, precisamente se quejó, y con razón, de que el tribunal no accede a controlar todo el ámbito de participación del Estado en emprendimientos privados, que es amplísimo y cada vez mayor, y que es una especie de huida del derecho administrativo, como dicen los juristas, por la vía de constituir sociedades anónimas, y a través de la corporación. Ese es un campo que avanza y que avanza. Lo que hay que hacer es modificar, porque se puede hacer de acuerdo a la Constitución, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. El artículo 211, por un lado, en el literal B, establece que al Tribunal le corresponde un contralor genérico de toda la actividad financiera del Estado. Y esto puede tener que ver con eso. Pero además también establece la Constitución que por ley se podrían ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas, y yo creo que debería hacerse. Y en ese caso creo que, en función de esta nueva realidad, no digo la de este proyecto de ley, digo la realidad que yo acabo de mencionar, bueno sería que el tribunal pudiera tener injerencia, por lo menos en una suerte de control posterior de la actividad de las empresas privadas que controla o domina el Estado.
¿Y en qué está esa posibilidad?
Es un tema que se está debatiendo hoy. Ya le digo, en el marco de este proyecto de ley del gobierno que tiene que ver con la participación público-privada, el tema está planteado, el tribunal lo ha reclamado, y tiene que ver con las demandas que han provenido de los propios sectores del partido de gobierno, ¿no?
¿Y usted ve con buenos ojos esto?
Absolutamente. Claro que sí. ¿Cómo no va a controlar el tribunal? Tiene que controlar. Es indispensable que controle, porque más allá de operar en el derecho privado, acá estamos hablando de recursos públicos.
Claro, lo que pasa es que esta modificación puede implicar que empresas privadas sean controladas por el Tribunal de Cuentas, y algunos pueden decir, esto puede desalentar justamente lo que se busca, que es la asociación público-privado.
Claro, yo me refería fundamentalmente a la participación de ANCAP, que allí en todo caso se justificaría que hubiera una suerte de discriminación o que el tribunal controlara eso, porque estamos hablando de una empresa pública que opera por vía indirecta. En el caso de las empresas privadas, supongo que allí no es que haya ausencia de controles, son de otra naturaleza, naturalmente, ¿no?
Mirá, Juan Andrés, una de las observaciones que viene desde la audiencia. Más temprano tú manejabas los datos de la URSEA, según los cuales, si comparamos los precios actuales de los combustibles después del último ajuste con los de paridad de importación, con los precios que tendrían esos mismos combustibles si se los importara y se les cargara los impuestos y los costos de la distribución, etcétera, resultaba que el único combustible donde hoy valdría la pena importar sería gasoil, ¿no?
Sí, sí, daba en el último informe de enero 25 pesos con 50 la paridad de importación para el caso del gasoil, y 29,60 era el valor del 5 de enero de 2011.
Bueno, pero desde la audiencia llega este mensaje de Alejandro que dice, por favor, cuando hablen de gasoil, hablen de 41 pesos el litro. Porque el otro gasoil, el de 29, no es gasoil. Los motores nuevos con eso se rompen y por lo tanto los precios que hay que considerar son otros. El gasoil ese de 29 es un verdadero robo, dice el oyente.
Es muy interesante el aporte de Alejandro, porque además el gasoil de 41 pesos es el gasoil argentino. O sea, se importa de Argentina porque tiene menor nivel de azufre y por eso es que rompe menos los motores, o no rompe directamente los nuevos motores.
Sí, creo que tiene que ver también con nuestras relaciones con Venezuela y con el petróleo crudo que le importamos a Venezuela de una forma ostensible y que está determinando un combustible de inferior calidad, y en particular un gasoil de inferior calidad. La relación con Venezuela es compleja, porque en definitiva, cuando hoy hablábamos de sobrecostos ocultos en el precio de los combustibles, y yo ahora agrego falta de transparencia en lo que tiene que ver con las tarifas, que un capítulo especial lo merece el endeudamiento de ANCAP en los más diversos rubros, entre ellos los más de 700 millones de dólares que le debemos a Venezuela por un combustible que los uruguayos ya pagamos. Porque cuando importamos el combustible a Venezuela, nosotros nos cobraron el precio en boca de surtidor al precio internacional, y sin embargo diferimos el pago de un 25% de ese crudo que los uruguayos vamos a tener que pagar de vuelta por la deuda que ANCAP generó.
¿Pero no ocurrió siempre que ANCAP compraba a crédito?
Sí, pero a 60 o a 90 días, está bien. Eso no, sí. A 15 años, ¿no? Ese es el cambio cualitativo, que representa un cambio tremendo, a mi juicio, porque hoy la deuda supera más de la mitad del valor patrimonial de la empresa.
Bueno, ahora ANCAP está considerando la posibilidad de liquidarla, sí, pagando contado con una con un descuento importante, una quita importante, a efectos de lo cual se haría una emisión de papeles de deuda dentro del mercado local.
Ahora, por algún lado nos cierra, porque por un lado se nos dice que la financiación de Venezuela es muy buena y es un crédito fantástico porque es con una tasa del 2%. Pero por otro lado salimos raudos a ver cómo hacemos para pagarla o liquidarla o concretar una quita importante. Quita importante que si la concretamos va a ser un costo financiero importante, porque seguramente las obligaciones negociables esas que emitan CAP van a ser sustituir deuda
pagar,
por deuda.
Van a pagar más de 2%, pero claro, hay que ver cuánto es el porcentaje, porque en algún momento el presidente
si
de CAP habló
es importante,
de 50% llegó a hablar.
Está bien, vamos a verlo. Nosotros hemos pedido que comparezca el ministro Kremerman a la Comisión de Industria para que nos informe de este tema, porque creo que es necesario saber en qué condiciones se realizará esa operación.
Una pregunta casi en el final. Usted mencionó al pasar que en el análisis de los costos de ANCAP y en las transformaciones pendientes hay un capítulo que es el de Bella Unión y todo el proyecto Sucro Arcolero. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que los dineros comprometidos en este momento, y creo no, me baso fundamentalmente en información que manejo, los dineros comprometidos en este momento en la operación de Bella Unión están a punto de medirse en cientos de millones de dólares, tanto en lo que concierne a la inversión física, a la inversión efectiva que allí se ha concretado, que las propias autoridades reconocen supera los 100 millones de dólares, como en cuanto a los créditos y los préstamos del sistema bancario y los préstamos de ANCAP a ALUR, que implican o bien dinero efectivo, contante y sonante que ANCAP ha puesto en el emprendimiento, o bien obligaciones que se han contraído en el sistema bancario con la garantía y con el aval de ANCAP, que para el caso son responsabilidades financieras de la propia ANCAP. En esa perspectiva es que yo digo, estamos hablando ya de cientos de millones de dólares que están comprometidos. El último antecedente es de hace pocos días, donde se contrajo un nuevo préstamo por 27 millones de dólares, 20 con el Banco Santander, 7 millones de dólares con el HSBC. ¿Pero para qué? ¿Para financiar el pago de la caldera, que ya la hemos pagado varias veces? No, para solucionar los problemas de caja, para solucionar que hoy las obligaciones que ha adquirido y a las cuales tiene que hacerle frente a LUR superan al flujo de fondos. Es decir, creo que hay un problema de financiamiento de la operación, de capital de giro. ¿Y por qué lo hay? ¿Por una situación coyuntural? No, todo lo contrario, porque hay un problema estructural. Es decir, las propias autoridades han reconocido la inversión en caña de azúcar no es rentable. Así se dijo cuando yo interpelé al ministro de Industria hace 2 años en la Comisión Permanente.
El proyecto tiene dos grandes ventajas, claro, según se ha dicho. Una, de tipo social, es una solución laboral y de actividad para la zona. Dos, la posibilidad de incorporar a la matriz energética los biocombustibles, ¿no?
Ahí está. La solución social me parece absolutamente loable y compartible, y yo no me opongo a que a ese sector de la sociedad se le busque una salida. Me pregunto si esta es la salida más rentable o más conveniente. Me pregunto si a un costo menor que aquel que estamos asumiendo la sociedad a través de ANCAP no podríamos dar una respuesta igual o mejor, porque hoy hay situaciones conflictivas, ustedes lo han visto, con los cañeros, que el precio de transferencia no alcanza a cubrir sus propios costos. Y lo otro que me pregunto es, por la vía del componente energético del proyecto, ¿compensamos las pérdidas que estamos generando en lo que tiene que ver con el negocio azucarero? Apenas con 4 megavatios de energía o 5 que le vendemos a la UTE de energía eléctrica y con 5, 6 o 7 mil metros cúbicos anuales de alcohol que estamos mezclando con la nafta, ¿con eso compensamos todo lo demás? Yo francamente creo que no, y los números indican que no.
Para terminar, su proyecto, este que acaba de presentar, el proyecto que establece la desmonopolización de la importación y refinación de combustibles, el proyecto que por otra parte prevé el pasaje de ANCAP al derecho privado, ¿tiene viabilidad política? ¿Usted ha hecho los sondeos, ha hecho consultas?
Mire, esa es una tarea que empieza ahora. Yo con mucho gusto le comento algunos pasos que me propongo dar. Dentro de pocos días el ministro de Hacienda, Economía y Finanzas, el economista Lorenzo, va a estar en la Comisión de Hacienda, donde viene a presentar para el año que comenzó los grandes números de la situación económica, de las perspectivas económicas. Y ahí vamos a hablar de todo, incluso vamos a hablar de la discusión tributaria que está planteada. Bueno, nosotros vamos a presentarle este proyecto. La situación de precios es una situación que no es ajena al ministro de Economía. Esto impacta en los niveles inflacionarios, todos lo sabemos. Va a impactar este aumento, sin ninguna duda, en la inflación del mes de marzo. Bueno, yo le voy a entregar una copia al ministro, le voy a pedir una opinión. Otro tanto voy a hacer con el ministro de Industria cuando venga por otros temas o por estos mismos temas, porque también va a hablar de las tarifas, a la Comisión de Industria y Energía. Vamos a hacer contactos políticos. Por supuesto, mi partido no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.
Pero ¿cómo pesa, por ejemplo, el antecedente del año 2003? Ahí hubo un pronunciamiento popular, el referéndum, a propósito de la ley de asociación de ANCAP, que incluía este aspecto, entre otros. Allí 6 de cada 10 dijeron no. 6 de cada 10 uruguayos dijeron no.
Está muy buena la pregunta, porque en algún sentido aquí se reproduce la discusión que tenemos con relación a la ley de caducidad. Es decir, hay un pronunciamiento popular que por supuesto tenemos que respetar. Y yo me preocupé de respetarlo a la hora de definir y replantear este proyecto. ¿Por qué? Porque en aquel momento lo que se rechazó, esa es la lectura que yo hago, fue la asociación, una asociación específica, o la oportunidad de que ANCAP se asocie con una compañía internacional. Y al mismo tiempo se rechazó toda forma de privatización. Porque en aquel momento se decodificó o se leyó aquella solución como la privatización de ANCAP. Yo francamente entiendo que en este planteo no hay tal privatización. Esto es, en todo caso, fortalecer ANCAP, desde mi perspectiva. Desde ese punto de vista, creo que no se vulnera el pronunciamiento del 2003, que por supuesto tenemos que considerarlo y tenerlo en cuenta. Si alguien entiende que sí, bueno, por lo menos hablando en abstracto, llevando las cosas un poco lejos, tal vez una solución de estas características debamos plebiscitarla en el futuro. Espero que no dé para tanto. Ojalá podamos construir un acuerdo político que le dé sustento a una solución como esta o similar. Naturalmente que esto es apenas el punto de partida de una discusión y, como usted habrá visto, es apenas un marco muy general al que se le pueden agregar todos los elementos que se consideren necesarios.
Diputado Pablo Abdala, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Seguimos el tema a ver cómo sigue, cómo da el debate político, qué evolución tiene un planteo como este. De acuerdo.
Será un placer.